Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, sábado 7 de la mañana, momento idóneo para disfrutar de la radio con un buen café y una reflexión sosegada acerca de los temas que nos afectan. Pleitos tengas y los ganes, dice el refrán. ¿De verdad es tan farragoso meterse en el mundo judicial? Son muchos los asuntos para los que necesitamos asistencia letrada. El mundo cambia, las leyes también, y cada vez más a menudo nos hace falta un abogado. Hoy les hablamos de algunas cuestiones para las que quizá necesitemos asesoría legal. Este es el menú que les proponemos. Cada vez más personas utilizan patinetes eléctricos para desplazarse. Hasta la fecha, un patinete era un juguete de niños, pero ahora es un vehículo para circular por la calle. No hace falta carnet de conducir para pilotarlos, ni es necesario seguro. Pero, ¿qué pasa si tenemos un accidente con ellos? Esta semana ha entrado en vigor la nueva ley de tráfico y por primera vez contiene artículos que afectan a los patinetes. Consultaremos con un abogado especializado en seguros y responsabilidad civil. ¿Es posible desheredar a nuestros hijos? Con la pandemia se han disparado los casos de padres que al sentirse abandonados por sus vástagos deciden no legarles sus bienes. ¿Pueden hacerlo? En 2014, una sentencia del Supremo abría esa posibilidad, la de desheredar a los hijos por maltrato psíquico a los padres. Lo consultaremos con una abogada especializada en herencias y sucesiones. Y el filólogo David Felipe Arranz nos abre la biblioteca de joyas literarias para traernos una recopilación de retratos que Juan Marsé publicó entre los años 70 y 80 en la revista Por Favor. Unas descripciones humorísticas y satíricas de diversos personajes de la vida pública. Hoy es el día. En la dirección técnica, José Ignacio Hernández Vitoria. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Hoy hablamos de abogados.
¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita!
Abogado magistrado del derecho, abogado escudero de la ley, abogado defensor de la justicia, abogado eres fuerza en el saber, abogado adalid de la armonía, buscas orden, buscas paz, seguridad. Abogado, con tu toga representas sacerdocio del deber y la verdad.
Los patinetes eléctricos han invadido nuestras calles. Cada vez son más las personas que recurren a estos vehículos para sus desplazamientos urbanos. Ya se han acuñado nuevos términos para referirnos a ellos. Son los VMP, vehículos de movilidad personal, o VMU, vehículos de movilidad urbana. Según la Dirección General de Tráfico, no están considerados como vehículos a motor, pero la nueva ley de tráfico que ha entrado en vigor esta semana implementa sanciones y normas para los conductores que los utilizan. Pero, ¿qué pasa si tenemos un accidente con ellos y causamos daños a terceros? La ley no obliga a que estén asegurados, por lo que el conductor deberá asumir todas las responsabilidades. Muchos no tienen un seguro específico, pero los consideran amparados por la póliza de seguro del hogar, ya que incluye el contenido de nuestra vivienda en su cobertura multirriesgo. ¿Es realmente así?
Honra siempre a la justicia.
Fernando Fanego es abogado especializado en seguros y responsabilidad civil. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don Javier.
¿Está cubierto un accidente en patinete por nuestra póliza multirriesgo de seguro del hogar?
Sí, lo primero que tienes que hacer es advertirlo a la compañía de seguro. La compañía de seguro no tiene conocimiento de lo que tú adquieres cada momento, con lo cual en el comercio este tipo de vehículos, como bien has explicado, de movilidad personal o urbana, se llaman igual, conlleva que si quieres que o estar amparado, tener algo que asegure cualquier evento, lógicamente tienes que llamar a la compañía que tengas en la vivienda y dar de alta que o decir que tienes un vehículo de estas características para que te pueda amparar.
Pero supongo, señor letrado, que es conveniente tener una póliza de seguro específica para este vehículo.
Es decir, todas las pólizas de seguro conllevan, lo que es la cobertura, tienes que, en función si es de vehículos, depende de tracción mecánica, este caso, como es un vehículo especial, lleva un aseguramiento especial. Es decir, la cobertura no es como a lo que estamos acostumbrados a cualquier tipo de vehículo, motocicleta. Es una póliza diferente, es decir, es como si dijéramos una ampliación. Al no estar regulado hasta ahora, las compañías aseguradoras tenían la incertidumbre en qué momento o cómo considerarlo, si como un ciclomotor o como un vehículo de tracción mecánica, que ninguno de los dos casos es.
¿Qué potencias y velocidades pueden alcanzar estos vehículos?
Pues hasta 25 kilómetros ahora se ha regulado. Es decir, ahí es verdad que depende de cada fabricante. Y ante la variedad y la diferencia que hay entre un modelo u otro, que ahora cualquier centro comercial que se va a adquirir cualquier tipo de este tipo de vehículos de movilidad, pues tiene distintas características. Hay algunos que tienen pues una determinada batería que te da lugar a partir de 25 o más de 25 kilómetros por hora y otros que hasta el máximo de 25. Igualmente, para de cara a lo que es ante una situación en la que tengas cualquier tipo de siniestro, varía mucho el tener una potencia u otra. Pero no depende ahora mismo porque hay una vacatio legis absoluta en cuanto a dónde deben circular, por dónde deben circular y qué tipo de medidas tienes que tener a la hora de poder circular, si se necesita permiso de circulación o no.
¿Y por dónde pueden circular?
Correcto, pero eso es lo que ya en su momento la Dirección General de Tráfico le dejó a su libre, entre comillas, albedrío a los diferentes municipios para que los propios ayuntamientos, a través de sus ordenanzas y bandos, dijeran por el lugar de la población por donde debían transitar este tipo de vehículos, si podían circular por la calzada, cualquier calzada, o por cualquier vía interurbana, es decir, la limitación, las límites.
Don Fernando, yo he estado investigando y he llegado a la conclusión de que deben ir siempre por la calzada, teniendo prohibida la circulación por aceras, así como por autopistas, autovías o túneles de carácter urbano. Sí que podrán transitar por el carril bici siempre que así lo recoja la ordenanza municipal correspondiente.
Correcto, es decir, depende del municipio en el que, lógicamente, conforme esté urbanísticamente, entre comillas, la disposición de lo que son las calles y las vías urbanas del propio casco, determinará el ayuntamiento por qué vía se puede transitar con este tipo de aparatos y de qué forma, porque ahora sí que a raíz de la aprobación del nuevo reglamento de circulación se les exige, entre otras cosas, el llevar casco, cuanto antes hasta ahora, ¿no?
Nos podemos encontrar, por tanto, que en una ciudad haya una reglamentación determinada, pero si viajamos a otra y nos llevamos el patinete en el maletero del coche y lo sacamos en otra ciudad, las normativas sean distintas.
Absolutamente. Usted coge el monopatín, digo, el eléctrico, siempre y cuando, mismamente que lleve pedales. Se va usted a Valladolid, no es lo mismo que si se va a Alicante. Es decir, porque por Alicante a lo mejor, digo, no lo sé y lo desconozco, es un ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor sí que se puede transitar por determinadas avenidas o vías públicas, digo, por lo que es por donde transitan los peatones.
¿Qué obligaciones, si sabemos que debe cumplir el conductor de un patinete eléctrico? Usted acaba de mencionar que a partir de ahora será obligatorio el uso de casco. ¿Qué más?
Hasta ahora, y precisamente hay una sentencia que pone de alguna forma límite o acota un poco más la reglamentación de este tipo de vehículos, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid ya se ha visto abocada muchas veces a tener que, lógicamente, recibir numerosas reclamaciones, ¿no? Puesto que las empresas concesionarias de este tipo de aparatos requieren para poderse postular y ser adjudicatarias de ese servicio, le hablo de Madrid porque es una ciudad de las más grandes, ¿no? Es decir, sí que les exige que tengan un seguro de responsabilidad civil esos aparatos. Lo que no estaba previsto, hasta ahora regulado, mejor dicho, no previsto, previsto sí porque hay un montón de siniestros con este tipo de aparatos, es el uso del casco. Y lo que se discute realmente si de verdad para determinados vehículos de movilidad urbana se necesita o se requiere algún tipo de autorización, es decir, como para un ciclomotor. para que nos entendamos. Ninguno es de tracción, o de momento no son de tracción mecánica, sino que es de tracción eléctrica, es decir, tiene un generador, una batería, y desarrolla una potencia con esa electricidad, ¿no? Que es cómo se mueven. Pues ahora mismo todavía no existe, y de hecho hay una sentencia que ahora acaba de salir de este año, hace menos de un mes, del Tribunal Supremo, sobre el tema de la delimitación, de cómo se puede establecer, qué criterios seguir para saber si, desde el punto de vista del reglamento de la circulación de vehículos de tracción mecánica, se le puede considerar a este tipo de aparatos como tales.
Efectivamente, el mes pasado el Supremo pedía que se clarifique la normativa para estos vehículos después de que la Audiencia de Murcia absolviera a una mujer a la que se acusaba de un delito de conducción sin permiso al no poder determinar si el vehículo en cuestión era un VMP o un ciclomotor. El aparato en cuestión tenía dos ruedas, acelerador y sillín, pero no había datos acerca de su velocidad máxima. ¿Es a esta sentencia a la que se refiere?
Efectivamente. Es decir, esta sentencia viene a acotar el terrible problema que hay cuando existen, ante la numerosa variedad de aparatos que hay, digo, de las diferentes características que el propio aparato tiene, los hay con sillín, sin sillín, con dos ruedas, con una rueda, con manillares, es decir, hay diferentes tipologías, y sobre todo en el caso de las baterías ya sí que se está de alguna forma instrumentando de forma para la hora de la fabricación dejar clara la potencia que puede desarrollar la batería del aparato, pero no en cuanto a sí la obligación a tener que tener un permiso que suponga el estar bajo por el yugo en el sentido de la regulación de la Dirección General de Tráfico. Es decir, a usted la policía le puede parar cuando va por un vehículo de movilidad urbana por una zona en la que, según la ordenanza que tenga del ayuntamiento, de la policía donde esté, no pueda circular. Pero nunca le va a poder pedir si tiene usted un carnet para poder llevar ese tipo de vehículos. Esta sentencia lo que viene a decir es que ese vehículo no es un ciclomotor. O sea, de ese tipo de vehículos de movilidad urbana no son ciclomotores, no llevan tracción mecánica, son de otro tipo de tracción, pero sí que se necesitará prever, por lo menos de ahora en adelante, que el que adquiera un tipo de vehículos, como bien ha referido usted antes, usted puede circular perfectamente por determinadas vías urbanas y coincide con la circulación rodada de otros vehículos de tracción mecánica, con lo cual es de perogrullo que si usted circula por ese tipo de vías tenga que tener conocida el reglamento de circulación para poder transitar. Y que sepa
que sin embargo no me exigen ese carnet para pilotar este tipo de vehículo.
Efectivamente.
Con lo cual no tengo por qué saberme el código de la circulación.
Efectivamente.
Y sin embargo tengo que respetar las señales de circulación que me encuentro en la vía.
Y tiene usted que conocerlas porque, lógicamente, si usted va transita y va con ese tipo de vehículo, con otro vehículo, un coche, otro ciclomotor, una motocicleta, pues lógicamente tendrá que saber lo que es un ceda al paso, lo que es un esto y dónde se tiene que detener o en qué zona puede estacionar.
Estoy viendo, señor Fanego, que hay un vacío legal enorme, entonces, brutal, respecto a las limitaciones y obligaciones que conllevan este tipo de vehículos.
De unos años atrás, este tipo de vehículos, que para lógicamente para las grandes ciudades sobre todo, pero para cualquier tipo de ciudad, pues es una forma de poder moverse o transitar por la ciudad de una forma poco costosa, de una forma limpia, porque lógicamente no contamina, y cómoda. En determinada forma, pues hacía buen tiempo, pues lógicamente es muy agradable, ¿no? El pasear con un ciclostrato de estos de bípedo, o sea, que tiene dos pedales y tiene una tracción. Pero, curiosamente, se han venido desarrollando una serie de siniestros que, lógicamente, atañen a la circulación de otros vehículos y a las personas. ¿Por qué? Pues porque en el momento que tú atropellas o cometes produces daños a terceros con ese tipo de aparatos, tienes que ya entrar dentro de un marco legal el que te ampare.
Pero exactamente igual que si atropello a alguien porque voy corriendo y le empujo, ¿no?
Claro, lo mismo, pero hay una cosa, es que el hecho no es un hecho derivado de la circulación.
No, claro. En el otro caso, sí.
Usted está circulando porque está haciendo jogging por un parque público y se le cruza una señora, un niño, y es una desgracia y usted puede incluso a lo mejor hacerle mucho daño, pero no será considerado nunca un hecho de la circulación. Este tipo de aparatos con tracción eléctrica, de tracción, o sea, son 10 motores, ese es el problema. Es decir, de poder establecer realmente dónde empieza o dónde comienza. ¿Dónde comienza al ser un vehículo de tracción, o sea, un ciclomotor, a un aparato de eléctrico.
Es decir, yo le puedo causar el mismo daño a un niño al que arroyo yendo corriendo, yendo en una bicicleta, yendo en un ciclomotor o yendo en uno de estos vehículos con motor eléctrico. Le causo el mismo daño, pero sin embargo el tratamiento jurídico será diferente en cada caso.
En este caso sí, si me está diciendo usted que está cayendo, o sea, que está corriendo y realmente comete se tropieza con él, esos daños, a ver, usted tiene que tener un seguro de casa que lógicamente le ampare todo ese tipo de cosas, pero no es un hecho de la circulación. Usted no corre por la calzada. Uh-huh. Normalmente usted no, puede correr.
Podría darse el caso,
pero como peatón sí que sea un hecho de la circulación si hay un atropello. Pero lo normal es que las personas no corran por las calzadas ni por vías interurbanas, corran por los lugares apropiados de los diferentes municipios donde se pueda hacer ese tipo de deportes. Si es usted atropellado en una calzada es porque usted indebidamente estaba o no atento a la situación del tráfico, con lo cual eso sí que es un hecho derivado del tráfico y será un atropello. Y si usted está en un parque, lógicamente será una desgracia, será lo que sea, pero no será un hecho derivado de la circulación.
Veo que hay mucho que definir todavía respecto a este asunto. Vamos a centrarnos en lo que sabemos. Un VMP es un vehículo que no requiere carnet de conducir. Se engloban en esta categoría los vehículos de una o más ruedas y de una única plaza, propulsados exclusivamente por motores eléctricos y cuya velocidad máxima por diseño oscila entre los 6 y los 25 kilómetros por hora.
Correcto.
Esto es lo que define al tipo de vehículo. ¿Cuál sería la reglamentación para una bicicleta eléctrica?
Para una bicicleta eléctrica como la que tiene el ayuntamiento, exactamente la misma. Es decir, es un aparato, en este caso un vehículo de movilidad personal de tracción eléctrica que no se exige en ningún momento tener ningún tipo de documentación, de carnet o de para poder circular. De hecho, usted solo puede salir a cualquier ciudad grande y los ayuntamientos tienen a disposición de los usuarios bicicletas en las que ni el casco, hasta ahora sí, pero ni el casco se exigía. Es decir, esas bicicletas llevan un seguro de responsabilidad, una póliza, en el caso de que tenga usted un siniestro.
Es decir, el precio que me cuesta alquilarlas incluye una cobertura
de un seguro. Es decir, cada vez que usted paga el servicio que le da, le presta el alquilar un monopatín o alquilar una bicicleta eléctrica, conlleva el precio de un seguro. Pero habría que ver las circunstancias y cómo se produce el siniestro para saber si usted es responsable o no. Es decir, el propio en el momento que cualquier persona aborda o transita por una vía en la que otros vehículos transitan con usted, tiene que, lo primero, lógicamente, en algún momento saber el código de circulación, porque tiene que cumplirlo como el resto de los aparatos que o vehículos que circulan por ahí.
Y una bicicleta a pedales que no tenga motor, ¿a qué criterios debe someterse?
Pues lo mismo que el que le he dicho, es como si usted compra, por ejemplo, un monopatín en su casa y de pedal, o sea, de tracción personal, es decir, que no tenga ningún tipo de aparato eléctrico. Lógicamente, pues es como el que coge una bicicleta y se va al campo. Lo mismo, es decir, pues podrás transitar por determinadas formas y si tienes un siniestro con un aparato, es decir, un monopatín de toda la vida, lo que hemos tenido, de tracción personal, es decir, que no tiene ningún tipo de aparato mecánico, no, o sea, no lleva nada mecánico ni eléctrico, pues tendrás que, o en el caso que tengas un seguro multirriesgo de tu vivienda y causes daños a terceros, dar de alta, o sea, dar el parte a la compañía.
Ya es lo último. Ahora ya hasta para montar en bicicleta hay que consultar previamente con un abogado.
Lo único es recomendable, sobre todo, que utilicen el casco, porque ahora sí que es obligatorio, y piensen que hasta todos los siniestros que ha habido, que cada vez han sido lamentablemente más, porque cada vez se usa más, tienen más frecuente su uso, es necesario, lógicamente, que se regule una forma. Quizá dentro de un marco, yo creo que nacional, el saber establecer por dónde pueden... Yo he visto, no sé si usted, en determinadas carreteras interurbanas circular ese tipo de por el arcén. Eso es que debería ser casi delito, es decir, porque puede provocar cualquier tipo de accidente, correr la vida propia, es decir, la vida del usuario mismamente, peligro, y la del resto de los demás, es decir, porque no está preparada determinadas vías ni los arcenes para circular ahí. Bien, es verdad que se permite a las bicicletas. Y ya sabemos que la bicicleta está mega regulado, está muy bien estructurada, sabe perfectamente todos los que usan la bicicleta, igual que los conductores, de la medida que tienen que hacer o la medida de distancia que tiene, mejor dicho, a la hora de rebasar a un ciclista, a un número de ciclistas, pero no este tipo de aparato. Este tipo de aparato se tiene que, de alguna forma, la propia Dirección General de Tráfico, la que tiene que decir, establecer si se realmente pueden o no, porque no pasan de 25 kilómetros, no deben pasar de 25 kilómetros por hora, con lo cual una bicicleta incluso puede andar más.
Confiéseme una cosa, don Fernando, ¿usted se mueve por la ciudad mediante bicicletas eléctricas o patinetes eléctricos?
No, me dan pánico. Me dan pánico, no, yo me muevo en vehículo de tracción mecánica porque, digo, ante cualquier cosa y sobre todo porque aparte es más rápido, más cómodo, aunque consume y a lo mejor pueda pues bueno, producir algún tipo más de polución y demás, pero la chapa te protege de el otro eres tú el que para el golpe.
Va, en el coche la chapa nos protege y en una bicicleta eléctrica más vale que nos proteja un abogado ante el vacío legal que nos está contando. Hoy nos acompaña Fernando Fanego, abogado especializado en seguros y responsabilidad civil. Con él hemos hablado de patinetas eléctricos y de la nueva ley de seguridad vial que ha entrado en vigor esta semana. Le pedimos, don Fernando, que siga con nosotros porque vamos a abordar otros asuntos, porque hoy hablamos de abogados.
Abogado Adalín de los valores, eres fuerza sustentada en el saber. Eres un letrado de las leyes y eres siempre un esclavo del deber. Y eres siempre un esclavo del deber. Y eres siempre un esclavo del deber.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Hoy es el día con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Hoy hablamos de abogados, unos profesionales cada vez más necesarios en un mundo tan cambiante como este en el que vivimos. Con la pandemia han surgido nuevas situaciones en las que necesitamos asesoramiento legal. Nos hace falta un abogado.
Tienes derecho a un abogado, alguien que pueda defender tu amor, que no te dé por un caso cerrado.
Cada vez son más los padres que quieren desheredar a sus hijos porque consideran que les han desatendido o incluso abandonado con la llegada del coronavirus. Según los expertos, más de 600.000 padres en España estarían en ese proceso. Pero no es tan fácil porque la ley, el artículo 807 del Código Civil, garantiza la legítima, que es un tercio de la herencia, a los beneficiarios obligatorios, que son los hijos y descendientes, los padres y ascendientes y el viudo o la viuda. Pero una sentencia del Tribunal Supremo de 2014 abrió esa posibilidad y con la pandemia cada vez han sido más los padres que se han sentido desatendidos por sus hijos y han decidido desheredarles. Unos 250.000 ya lo habrían conseguido.
Que no te dé por un caso cerrado, poder apelar por tu corazón.
Adriana Delgado es abogada, es socia del bufete Lacazzi y Delgado y, entre otras especializaciones, trabaja en el ámbito civil y de familia, lo que abarca sucesiones, herencias, testamentos y donaciones. Adriana, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Cómo funciona el procedimiento sucesorio de los padres hacia los hijos en España?
Bueno, pues concretamente, Javier, hay que hacer referencia al artículo 744 del Código Civil, porque es el que recoge el derecho de suceder, es decir, que mientras estos hijos y descendientes no estén incapacitados por la ley, tienen este derecho a la sucesión, estos herederos forzosos, como muy bien ha referido Javier al inicio de la entrevista, son estos hijos o descendientes, padres o ascendientes, en el caso de que no existan estos descendientes, o el cónyuge viudo en los términos que establece el propio Código Civil, que es el artículo 807, al que también habéis hecho mención, y lo que supone estos herederos forzosos tienen un tercio de la herencia, que es la legítima corta, y que se distribuye a partes iguales entre ellos, además de la mejora o legítima larga, que no tiene por qué ser a partes iguales.
¿Por qué han ascendido los casos de desheredación en España?
Bueno, si bien se trata de un documento de contenido privado respecto a los testamentos, ¿no?, y a esta desheredación, sí que es cierto, Javier, que efectivamente en el despacho estamos notando un aumento de este tipo de casos y probablemente tenga mucho que ver con la pandemia. ¿Por qué? Pues porque muchas de las personas mayores se han sentido totalmente desamparadas y no han tenido atención por parte de sus hijos. Entonces, ante estas situaciones, lógicamente, o bien modifican el testamento o se deciden a escriturar por primera vez el testamento, pero incluyendo una cláusula de desheredación.
¿En qué supuestos se puede desheredar a un hijo?
Bueno, la desheredación, como muy bien habéis comentado, es privar de la legítima al heredero forzoso. Entonces, se tiene que hacer en el testamento, tiene que hacerse mención y fundarse la causa, que además tiene que estar establecida la ley, y esta causa debe ser cierta. Esto que supone que si el desheredado niega la causa, quien sí herede tiene que probarla. Las causas, como también comentabais, están previstas en el Código Civil y, concretamente, además de las genéricas, respecto a los hijos y descendientes, el Código Civil hace mención pues a que se niegue alimentos al padre o ascendiente sin motivo legítimo para ello, o haber maltratado de obra o injuriado gravemente al padre o ascendiente que le deshereda.
¿Cuál es la reciente jurisprudencia en materia de desheredación?
Pues respecto a esta desheredación, que como decimos consiste en la privación de la legítima al desheredado, que es el principal efecto, y que tiene que ser por las causas tasadas en la ley, es muy interesante, efectivamente, la sentencia del Tribunal Supremo, que se refiere a un caso que tenemos casos muy, muy similares nosotros en el despacho, la Casi Delgado Abogados, en el que los hijos demandan porque se quedan sin herencia, y en este caso el Supremo da la razón a la tía de los hijos. Y esto sucede porque comprende que el maltrato psicológico que los hijos habían ejercido hacia el padre también está comprendido en las causas previstas en el Código Civil. Es decir, que concretamente se entendía comprendido dentro del maltrato de obra. Entonces, es muy interesante esta sentencia porque, aunque bien son causas tasadas, pues permite una flexibilidad y comprender supuestos que hasta ahora eran más restrictivos y que seguro, y lo sabemos en el despacho, han tenido lugar pues durante esta reciente crisis sanitaria que ha afectado especialmente a las personas mayores, pues que se han sentido desamparadas por sus familiares.
Un detalle más, señora letrada, quizá no tan técnico, tal vez algo más intuitivo. Me imagino que no debe ser fácil probar ante un tribunal el hecho de un abandono o un maltrato psicológico, ¿no?
Efectivamente, claro, ahí hay una carga de la prueba, porque si bien esa causa, ¿no?, de desheredación tiene que recogerse en el testamento y tiene que estar mínimamente fundada, es el heredero el que efectivamente, una vez que se impugna el testamento, tiene que tratar de recabar todas las pruebas posibles para acreditar que eso realmente ha sucedido. Pues, por ejemplo, nosotros tenemos concretamente un asunto en el despacho, sin dar nombres, en el que nuestro cliente ha sufrido una reciente operación en el corazón de mucha gravedad y el hijo no ha ido a verle. Pues eso sí se puede acreditar, pues que no constan visitas en el hospital, no hay llamadas telefónicas, tampoco se ha puesto en contacto con la madre. Pues esto ha supuesto que efectivamente se modifique el testamento que ya estaba escriturado y en su caso pues sí que se podría acreditar por el heredero si el hijo desheredado pues decide impugnarlo.
Pero claro, al tratarse de un hospital hay una serie de registros de entrada y de visitas y de llamadas, pero en el domicilio particular supongo que es más difícil. ¿Podría probarse que no hay llamadas en el móvil o al teléfono fijo de la casa, pero el heredero siempre podría decir he ido a verle todos los días y eso no consta en ningún sitio, ¿no?
Claro, eso ya formaría parte entonces de la estrategia jurídica, ¿no? De lo que se pueda recabar en su momento. Se me ocurre a colación de lo que me estás comentando, Javier, pues incluso aportar testificales, vecinos, y luego pues al final es lógicamente el tribunal el que tiene la última palabra.
Bueno, en todo caso, recurrir a un abogado, tanto si se trata de la persona que quiere desheredar como el heredero en cuestión que se vaya a quedar sin la legación de esos bienes, ¿no? Recurrir a la asesoría legal supongo que es lo más adecuado.
Sí, Javier, efectivamente, precisamente por la complejidad que muy bien apuntas, ¿no? A pesar de que por esta reciente jurisprudencia sí que haya viabilidad para ello y sea más flexible la cuestión en cuanto a las causas de desheredación, pues lógicamente ante una posible impugnación, pues todo eso hay que armarlo bien y prever una estrategia. O sea que lo mejor efectivamente es el consejo de un abogado.
La asesoría legal, sin lugar a dudas. Adriana Delgado, abogada, gracias por habernos acompañado en Hoy es el Día.
A vosotros, muchas gracias, Javier.
Ay, cómo me gusta el derecho natural. Al ajillo en escabeche, en aceite vegetal. Leyes y sentencias, que me tengo que empollar. Y las miles de excepciones a la regla general. La Constitución nos dice algo del bienestar. El Estado de Derecho, democrático y social. Algún profesor me dijo que se puede reformar. Pero a día de hoy nadie lo ha podido lograr. La justicia es muy elegante, camisa, corbata y traje. Parece que lo que dice se vuelve más importante. Vista lo que me vista, ponga lo que me ponga. Detrás de toda esa ropa está la misma persona. La justicia está muy ciega, pero eso es de lo que fuma. Cubatas, chupitos, cervezas, por eso no da ni una. Justicia mal repartida, hay sitios donde nunca llega. Por eso hoy todos cantamos, quítate ya la venda. No sé qué eficacia tienen los derechos humanos, si no valen para nada en un mundo de marcianos. Juristas del mundo, uniros, por
por un mundo más feliz, luchemos por la reforma del Código Civil. Y es que no encuentro nada que sea más entretenido, es ver hasta dónde llega el acto administrativo. Dibujos e ilustraciones que intenten amenizar, para que hagan más bonitos los libros de procesar. Si cuando vas a clase no entiendes la explicación, tranquilo, no te preocupes, existe una solución. Circulan unos apuntes pasados a ordenador, un hurra por el Navarro nos ha ayudado un montón. Habrá que tener cuidado con el recién licenciado, que a la primera de cambio te pone una interpelatio. A día de hoy no vale con ser universitario, no te va a servir de nada si no tienes un posgrado. Mamá, quiero ser notario, lo tengo muy claro ya, me han dicho que es un buen curro, solo tengo que firmar. Mamá, no te preocupes, también puedo opositar, a ver si para los 30 ya he empezado a trabajar. Y como derecho dicen que es algo muy aburrido, por eso hoy todos cantamos hacerlo más divertido. Y es que sigo pensando, las clases serían bonitas si se dieran en el césped al sol con la guitarrica. Si algún día alguna ayuda tú puedes necesitar, tranquilo, no pasa nada, para eso está la amistad. Por mucho que pase el tiempo y aunque todos cambiemos, espero que no olvidemos de que fuimos compañeros. Ay, qué ganicas tengo de acabar ya esta carrera, aunque ahora que yo lo pienso me va a dar bastante pena. Espero que os vaya bien, que encontréis un buen trabajo, que tú seas siempre juez para cuando yo sea el acusado. Y así me quites la pena, me la rebajes o que me absuelvas. Y así me quites la pena de que se acaba. Y esta carrera.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega, habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hoy es el día, con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Hoy hablamos de abogados, una figura cada vez más necesaria ante un mundo cambiante y cada vez más legislado. Pleitos tengas y los ganes, es la maldición que nos viene a decir que entrar en un proceso judicial es siempre una tortura, aunque la justicia acabe dándote la razón. También se dice, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Hoy hablamos de abogados. Don Fernando Fanego, cuénteme, ¿cuáles son los temas más habituales por los que la gente recurre a un abogado?
Hombre, yo creo que hay una tónica que deberíamos por lo menos indicar a tus oyentes, querido Javier. Ha cambiado mucho el mundo de la abogacía, sobre todo porque estamos acostumbrados a tener siempre el abogado que servía para todo, es decir, el médico de familia. Y eso ya lleva mucho tiempo que se ha cambiado, es decir, afortunadamente ahora ya está la mega especialización del profesional que se dedica a la abogacía, al ejercicio de la abogacía, y entre otras cosas, incluso el propio turno de oficio, como tú bien sabes, pues tienes que tener unas características y unos cursos y unas determinadas conocimientos para poder ejercer en distintas áreas. Antiguamente, siempre teníamos el abogado porque era uno para todo, o sea, y servía para, da igual un divorcio que una herencia o que un accidente de tráfico, un siniestro, lo que fuera. Ahora ya no, ahora es distinto.
Pero me imagino que hay muchos bufetes de abogados que ofrecen un servicio, global, es decir, se recurre a ese despacho y allí tienen especialistas en cada una de las especialidades.
Correcto, no porque él sea el despacho más conocido o eso significa que tiene más presupuesto para gastar en marketing, ya tienes el motivo de por qué puede gastarse tanto dinero en ese tipo de publicidad, ¿no? Y tener mega especializado o estructurado su despacho. Actualmente, dentro de la que es la red de abogados, la que más conozco es la de Madrid, pues tenemos la oferta, la necesidad cubierta por completo, absolutamente, ¿no? Me refiero en cuanto ante determinado tipo de siniestro o determinado tipo de litis o de controversia, pues acudir a un profesional o a otro, pues varía mucho. Mi consejo es que rehuyas de los abogados que te dicen que saben de todo, porque es difícil.
Es decir, aquello de que esto está ganado, es la frase habitual de un abogado, del que hay que desconfiar.
Yo desconfiaría totalmente, yo vivo de esto. O sea, más que nada porque depende de perder un tercero. Esto es como todo, hay dos profesiones que tú convendrás conmigo y los oyentes seguro que lo entienden perfectamente. Hay dos profesiones que únicamente no tienen obligación de resultado.
¿La de presidente del gobierno?
Eso, por supuesto, pero entramos a otra línea distinta.
No entremos en política.
Exactamente. Una es la medicina, es decir, que el médico está obligado a tratar de poner con toda su buena praxis, ¿sabes?, en el tratamiento que te dé o en la farmacológicamente lo que te prescriba, en tratar de mejorar tu salud, pero él no tiene ningún tipo de responsabilidad si tu cuerpo no admite ese tratamiento. Y con lo cual no hay un resultado. El abogado lo mismo, no depende del resultado. Sí depende de lógicamente, que se llama la lex artis, famosa de ad hoc, para que usted, con los conocimientos que tiene, se le exige que tenga todos los medios, disponibles que haya desde el punto de vista legal, para que la pretensión del cliente conlleve al resultado.
¿Cuál es la percepción que la población aquí en España tiene de la justicia?
Pues, lamentablemente, cada día peor. Pero yo creo que en esto, si me dejas hacer una puntualización concreta, yo creo que también lo vamos a entender todos. Los medios de comunicación, la televisión ha hecho mucho daño, sobre todo para hablar determinados temas que son muy delicados.
Ya estamos matando al mensajero.
No. Y lo va a entender perfectamente. Y seguro que aquí todo el mundo me entiende. ¿Os acordáis del caso de las niñas de Alcácer?
Sí, sin duda.
Pues se produjo un juicio paralelo. Pero es que es una cosa que directamente que hay dos televisiones, una televisión concretamente, muy concreta, que se... Claro, y eso, el tribunal o el juzgador que tiene que entrar a valorar cada prueba, lógicamente no puede estar al tanto de ese tipo de cosas. Por eso eso he dicho que determinadas televisiones, sobre todo, se hacen juicios de valor que no deben ser o incluirse en cualquier instrucción, en cualquier tipo de... la población, lo que más pregunta, para ceñirme, pues evidentemente que, si me preguntas honestamente, pues hay dos tipos de justicia. La justicia que hay de los mortales, los que estamos por debajo de la clase política.
Una encuesta realizada por Metroscopia el año pasado por encargo del Consejo General del Poder Judicial ponía de manifiesto que el 48% de la población considera que la justicia funciona mal, frente a un 33% que dice que bien y un 18% que regular. La fama de lentitud que arrastra hace que el 72% de los españoles piense que siempre que se pueda es mejor evitar el acudir a ella, y el 79% pensaba que no cuenta con los recursos suficientes. ¿Cree usted que esta encuesta refleja el sentir generalizado que tenemos en España?
Yo creo que eso está relativamente alterado. Es decir, hay mucha más gente que se queja de que no funciona la justicia. Es decir, los presupuestos que hay, de la General del Estado, de los que están destinados al Ministerio de la Administración de Justicia, son mucho menor que quizá a otras carteras, ¿no? En este caso, a ver, se ha intentado hacer, lógicamente, sobre todo en el gobierno, más que el actual, bueno, que ya partiendo de la base que no, sino el gobierno anterior, de intentar actualizar o de alguna forma iniciar la informatización del procedimiento, ¿no? Entonces, todavía sigue habiendo expedientes en papel, o sea, sigue porque es necesario, y todavía sigue existiendo la posibilidad de tener archivos. ¿Se ha mejorado? Bueno, pues casi todo a través de la plataforma del Ministerio de Justicia del SNET, se presentan todos los escritos, que eso es una ventaja a la hora de ganar tiempo, o incluso el tema de vía telemática, el poderse celebrar determinadas vistas, otras no, porque lógicamente el principio de mediación tiene que tener su señoría viendo al testigo en sala.
Pero un juzgado sigue siendo un sitio lleno de legajos y de cartapacios.
Yo le respondo literalmente lo que veo todos los días. Usted habrá determinados juzgados de lo mercantil que no podrá usted ni acceder a la sala donde están los funcionarios trabajando, de la cantidad de carpetas, de la cantidad de cajas y demás. Que eso se está intentando normalizar, porque lo primero, vamos a ver si se puede terminar o si al final se lleva a buen puerto el tener una ciudad de la justicia, que sería lo lógico en primer momento, es decir, de tener centralizados todos los órganos judiciales en una determinada situación, una parte de la ciudad, que en su momento se paralizó por X motivos, pero sí que estaría bien, y sobre todo, digo, informáticamente o de forma telemática, pues el ir mejorando la situación, pero no hay presupuesto para eso.
Es decir, que es cierto el creer popular de que la justicia es lenta, y todos sabemos que una justicia lenta no es justa.
A ver, no es justa porque depende, si estás esperando, no es justo que estés en prisión más meses hasta que salga la resolución. Es decir, pues no es justo porque se te está causando un perjuicio brutal, ¿no? Y eso es una cosa muy grave, ¿no? Pero sí que es verdad que también hay que tirar una lanza por los profesionales que se dedican a la administración de justicia, en los que yo me encuentro también como abogado y como letrado, que hacen lo buenamente que pueden. Su trabajo, ¿no? Y que no todos los jueces, como estamos viendo que tenemos en la televisión y encendemos, bueno, pues siempre sale algún juzgado tal, pues tratan de hacer lo mejor posible y de juzgar en razón de su sana crítica, ¿no? Y en función de la prueba que se practique. Uh-huh. Es decir, que tienen muy buena voluntad, es decir, pero te vuelvo a insistir, hay dos justicias. La justicia de los mortales que están por debajo y la de la clase política.
Uh-huh. ¿Y cuál es la opinión mayoritaria que tenemos acerca de los abogados?
Bueno, pues como decían mis amigos, siempre me dicen que un buen comienzo es un 5 abogados ahorcados. Y dice, bueno, pues empieza porque no he hecho nada, acabo de llegar, ¿no? La sensación que te da que siempre tenemos esa fama, ¿no? Y cuelga sobre todo esa fama, ¿no? Yo creo que cada día es peor, o sea, cada día mejor, me refiero a decir en cuanto a la imagen del abogado, porque, como antes referíamos, está más especializado. Entonces, con lo cual, no te sirve un traumatólogo para operarte de un juanete, ni te sirve el que te opera de juanete quitarte las cataratas. Es decir, si tienes un problema de familia, pues acudirás a un profesional que lleva normalmente ese tipo de... Aunque contiene la base para poder litigar en cualquier otro tipo de ámbito, o por lo menos lo mínimo... Pero lo normal es que vayas al que vaya, al que haga normalmente ese tipo de trabajo. Si es penalista, o si es de contra la administración, es decir, al tener esa mega especialización ahora, no tienes el problema. Es decir, por eso, si tú vas a un gran despacho, digo, con muchísimos departamentos, pues lógicamente te llevarán, lógicamente, al profesional que te pueda ayudar en el problema que tengas.
¿Pero por qué tienen esa fama los abogados de que meten las manos en todos los bolsillos, menos en los suyos?
Bueno, es que yo te digo, lo que me rodea cada día, yo no veo nada de eso. Pero sí que es verdad que todo el mundo se queja de que, fíjate, a mí me cobró, fui a fulanito y a mí me cobró esto, tal. Mire usted, hay unas códigas y un código deontológico que, igual que el hipocrático en el medicina, pues a nosotros nos incumbe. Es decir, nosotros podemos cobrar lo que nos dé la real gana, hasta un cierto límite. Es decir, yo tengo una base, un criterio que me dice mi colegio de abogados, al que yo estoy adscrito, y el que me dice, pues usted puede cobrar a partir de esto, usted haga lo que quiera, dependiendo si sales en televisión, si eres un tío mediático, si eres un profesional que lleva ese tímido de cosas, pues lógicamente la minuta para que tú reciba, porque tendrá mucha gente, pues subirá. Y no digo nombres porque todos conocemos cuáles son.
Bueno, dígame, ¿por qué hay tantos chistes de abogados?
Pues no voy a decir tacos, ¿no? Porque hay muchos capullos que se lo inventan.
¿Sabe usted alguno?
No, ni quiero saber. No, soy fatal, soy horrible para los abogados.
Bueno, pero también reconocerá que ha habido muchas series de televisión que sí nos han reconciliado con la figura del abogado, ¿no?
Hombre, yo tengo la oportunidad de poderte transmitir, sobre todo, que aparte de ser una de las profesiones más antiguas que hay en la humanidad, de las más antiguas, es decir, es muy bonita y para mí es una de las cosas que he tenido la suerte de poder ejercer y de vivirla, porque la abogacía se vive día a día. De hecho, como usted bien sabe, bueno, pues el ejercicio, pues gracias a Dios tengo que estar todos los días o casi todos los días en los juzgados.
Bueno, digamos a la gente que tu abogado es tu amigo y está ahí para mejorarte los problemas y las circunstancias en las que te encuentres.
Lo único que le aconsejo es que a sus oyentes y a todos es que al único que no pueden mentir es a su abogado. Si mienten a su abogado, empiezan ustedes mal.
Mientras si quiere usted a su mujer o a su marido, pero nunca a su abogado. Don Fernando Fanego, abogado especializado en seguros y responsabilidad civil. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Hoy es el Día.
Muchas gracias, don Javier.
De los 80 a los 90 voy a relatar los hechos. Muy difícil su carrera, decidió estudiar derecho. Licenciada es muy querida por la gente que le estima. Se las va cobrando duro con aquel que le queridas. Me gusta mucho su porte, es elegante, es imponente. Muy hermosa está la dama con estilo diferente. No la intimidan con nada, siempre va bien resguardada. Tiene un puesto de alto mando. Señorona la abogada, mi respeto, licenciada. Seguimos colaborando. No hay expedientes pesados para sus negociaciones. Su respuesta es inmediata por si caen los cabezones. El respeto y los modales son el juego de la vida. No debes romper las reglas, no quieres una enemiga. Le gusta ir para Las Vegas, apostar la vida cara. En México navegando por todo Guadalajara. Trabajando con dos socios, un banquero y sus negocios. Forman parte de su herencia. Los contactos a la orden.
Y abrimos ya nuestra biblioteca de joyas literarias. Hoy, el filólogo David Felipe Arranz nos acerca una recopilación de retratos que Juan Marsé publicó entre los años 70 y 80 en la revista Por Favor. Sepamos de qué se trata. David Felipe, muy buenos días. ¿Qué nos trae hoy?
Muy buenos días, amigos de Hoy es el Día y querido Javier Algarra. Pues traigo una maravilla yo creo que además poco conocida por lo olvidada, pero claro, el autor es excepcional, Juan Marsé, señoras y señores, en la editorial Planeta. Todo lo que había aprendido Juan Marsé en el arte de escribir cosas y personas, y a través de esa descripción reflejar, como él sabía, la pose de una sociedad, sus tics, unas veces llamados valores, y otras costumbres. Lo aplica aquí en estas pequeñas síntesis geniales que han sido sus señoras y señores. Cualquier lector seguro que puede opinar que Juan Marsé en este volumen ha hecho retratos excesivos y a veces injustos, pero nadie puede decir que no sean retratos hermosos, con esa belleza que consigue el lenguaje cuando se convierte en la segunda piel ceñida a los hombres y a las cosas. Esto lo escribe Vázquez Montalbán en un excelente prólogo a este volumen. Juan Marsé, que además había publicado en la revista Por Favor en 1974, con el cargo incluso de jefe de redacción de este semanario, páginas que firmaba con diversas colaboraciones, junto a Señoras y Señores, Confidencias de un Chorizo. Bueno, lo interesante es que Planeta se hace cargo de una selección de estos perfiles humanos tan maravillosos, lo publica Planeta en una fecha no muy alejada de la publicación de Señoras y Señores, porque claro, estamos hablando de 1977, tan solo unos poquitos años, 3 o 4, de su presencia en la revista Por Favor. Entre los biografiados, entre sus personajes, podemos encontrar a Johan Cruyff, a José María de Areilza, a Henry Kissinger, a Manuel Fraga Iribarne, a Sara Montiel, a Claudia Cardinale, a Marlon Brando, a Sofía Loren, Liza Minnelli, a John Wayne, del que dice, por ejemplo, este jovencito que aquí vemos imberbe, esbelto y flexible, estaba por aquellos años muy lejos de trocar su sombrero tejano por la boina verde y también muy lejos de ser amigo de Goldwater, de Johnson y de Nixon. Ya entonces, sin embargo, su boca de labios finos, como un tajo, parecía capaz de formular insensatas opiniones patrioteras del más genuino sabor imperialista yanqui y defenderlas a punta de revólver. Los ojos pequeños aún conservaban la intrépida luz de la adolescencia y el generoso ideal de la aventura que el paso de los años, la ignominia fílmica en Vietnam y los coqueteos con la Casa Blanca había de enturbiar y degradar. Esto es lo que dice de John Wayne, por ejemplo, pero me gusta mucho el perfil que traza de Geraldine Chaplin, nuestra querida Geraldine. Flaca, traslúcida, de hermosa frente abombada y huesos de algún modo famosos, desgarbada y frágil, de sonrisa ratonil, que al ensancharse recupera, como su padre, los dulces hoyuelos de la infancia, el paraíso perdido del vagabundo. Notables orejas, rápidos ojos, naricilla palpitante. Tiene esta señorita un aire de pillete de barrio que es la marca de la familia. Bueno, estamos viendo esa etopeya, ese perfil humano, e incluso de Camilo José Cela, escribe lo siguiente. Un señor alto, con pinta de cirujano eminente, de pesadas espaldas y abrupta pelambrera, mirada incisiva bajo cejas demoníacas y cara larga, interminable, una cara importante por sus dimensiones y su textura, con esa cualidad mórbida de la patata pelada, de la verdad cruda. El implacable planchado de los cabellos, sojuzgados por la mano que diría callosa y expeditiva de barbero rural, sin concesiones a la veleidad ni a la modistería capitalina, proyecta la poderosa frente hacia adelante como un exabrupto, una frente con luz de cal viva y sobre cemento rápido, pesada como una losa y como a la intemperie, lavada por la lluvia. Las mejillas semejan dos filetes de carne cruda y se unen a la papada algo colérica y respondona, constituyendo una trinidad dicharachera con vocación tremebunda, con trémolos de gelatina retórica y populista. La boca es cavernosa y ágil, experta, de fumador convicto y confeso, y posee el extraño poder hipnótico de las palabrotas dichas con naturalidad. Así, así pinta Juan Marsé, en Señoras y Señores, al gran Camilo José Cela, y a muchos, muchos más, como Jane Fonda, Luis Miguel Dominguín, el cordobés, Nuria Espert, Maciel, Laura Antonelli y tantos y tantos y tantos personajes, amigos, amigas, querido Javier, que han habitado nuestro imaginario colectivo y que cada día son más difíciles de que la gente los recuerde o de que estén en las conversaciones. Por eso cada semana aquí, en nuestra sección de libros, traeremos personajes tan interesantes como Juan Marsé y su libro Señoras y Señores.
Gracias a David Felipe Arranz, que cada semana nos abre esas joyas literarias. Terminamos nuestro programa de hoy. Lo hacemos con la sintonía de una célebre serie de televisión sobre abogados, Ironside, protagonizada por Raymond Burr, que pudimos ver en España en los años 70. Con ella nos despedimos. Que tengan una muy feliz semana.